Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Hoy en día nadie duda de la importancia de la psicología, una disciplina académica que trata el estudio y análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos. Ni de la psicología social, el estudio científico del comportamiento de las personas en relación con el conjunto de la sociedad. Pero no siempre ha sido así, aunque sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, con la investigación sobre la histeria y la hipnosis del doctor austríaco Joseph Breuer, la teoría del inconsciente y el psicoanálisis de Sigmund Freud y los estudios del médico alemán Wilhelm Wundt sobre psicología social, ha sido una disciplina históricamente supeditada en términos clínicos a la psiquiatría y en el ámbito docente, enmarcada como una sección dentro de la Facultad de Filosofía y Letras.
Puedo negar que estoy cansado de ser el psicólogo ignorado.
No fue hasta 1980 cuando se creó la primera Facultad de Psicología en España, la de la Universidad Complutense de Madrid. Pero antes de esa fecha, ya se había desarrollado una importante labor científica para el desarrollo de esta disciplina, con pioneros como los doctores José Luis Pinillos, Mariano Yela y Luis Buceta Facorro, que fue el primer profesor de psicología social de una universidad privada. Luis Buceta Facorro es doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Derecho, diplomado en Psicología y diplomado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha pertenecido por oposición al Cuerpo Técnico Administrativo de la Administración del Estado, ejerciendo diversas funciones y cargos: subdirector general de Orientación Pedagógica y de Educación Permanente Especial en el Ministerio de Educación, director de Televisión Española, director del Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia, director del Instituto de la Juventud, concejal del Ayuntamiento de Madrid, diputado provincial de Madrid y agregado laboral en la Embajada de España en Venezuela. Experto en la disciplina de la psicología social, ha sido docente universitario desde 1959 hasta su jubilación como profesor emérito en 2002, destacando sus etapas como agregado interino de psicología social en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, catedrático de Teoría del Contenido y Significado Psicosocial de la Información en la Facultad de Ciencias de la Información de la misma universidad y catedrático de Psicología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca. En su extensa trayectoria, ha dirigido unas 30 tesis doctorales y 20 tesinas de licenciatura. Ha publicado un gran número de artículos y capítulos de libros e impartido cientos de conferencias y cursos en diversas universidades españolas y extranjeras. Fue fundador y profesor del programa de doctorado de la Universidad Pontificia de Salamanca en Guatemala. Ha escrito varios libros como La juventud ante los problemas sociales, Introducción histórica a la psicología social y Fundamentos psicosociales de la información. También es autor del libro Disfrutando la prórroga, reflexiones críticas en el siglo XXI, de Editorial Dickinson. Lo publicó en 2019, cuando tenía 91 años. Debemos decirles que el profesor Buceta tiene ahora 96 años y goza de un estado de salud excelente y una mente privilegiada. Don Luis Buceta Facorro, muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por todas estas esta introducción tan maravillosa.
Me he limitado a leer su currículum, profesor.
Ya, bueno, pero ya son tantas cosas que, en fin. Me gustaría hacerte, perdón que te trate de tú.
Por
¿no?
supuesto.
Porque eres muy joven, además de que eres amigo mío. ¿No?
Por favor.
Los estudios de psicología aquí en España empiezan como unos estudios, por eso soy diplomado en psicología, son unos estudios que se alcanzan después de ser licenciado. Tú tenías que ser licenciado para poder entrar en la escuela de psicología, que era precisamente la que llevaba Pinillos, estaba Yela, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, y entonces era durante 2 años, ya licenciados y en fin, y entonces ahí empezaron. Y luego es, efectivamente pasaron a ser una subsección de filosofía y letras. Uh-huh. Y como consecuencia de eso, de la subsección pasó a sección y de ahí salió la facultad. En definitiva.
Un largo proceso.
Un largo proceso.
Y profesor, ¿cómo nació su afición por la psicología y cuándo?
Bueno, lo de cuándo ya no sé si me acuerdo, ¿no?
en cualquier caso, el siglo pasado.
En el siglo pasado, sí. En el siglo pasado. Bueno, yo siempre he tenido, cuando ya estudiaba en Derecho, me interesaba lo público, me interesaba el derecho del trabajo, todos estos aspectos, digamos, más públicos que lo privado, ¿no? Y eso se afianzó cuando estudié ciencias políticas, al estudiar ciencias políticas. Y allí encontré en ciencias políticas al profesor Federico Rodríguez, que llevaba política social. Y me pidió que fuera su ayudante y fui profesor ayudante de política social durante mucho tiempo. Cuando estudio psicología, me di cuenta de la importancia que tenía para la política social la psicología, pero especialmente no la psicología individual, sino la psicología colectiva, por decir así, la psicología del comportamiento de las personas en situación de sociedad, de interacción y de relación con otras personas.
Es decir, que la psicología social sería una mezcla entre la psicología y la sociología.
Claro, por eso se llama psicología social, sí, una mezcla totalmente, de tal manera que cuando se crea la Facultad de Sociología, también en el plan de estudios hay una asignatura que se llama psicología social. O sea, que había dos sitios donde de universidades públicas donde se estudiaba psicología social, que era en sociología y en psicología.
Y que seguramente tiene mucha relación también con la filosofía.
Por descontado. Mm. Claro, en definitiva, la psicología tiene mucha relación también con la psicología, porque estamos hablando de ciencias que no son exactas, sino que se dedican al pensamiento, al comportamiento. El comportamiento implica un bagaje mental que no es matemático y que no es de ciencias, sino que es de otra esfera en la cual no entra, por lo tanto, lo empírico.
El siempre complejo pensamiento humano, especialmente en relación con otros humanos.
Naturalmente, y además que cuando, como decías perfectamente, que hubo una época en que se consideraba que la psicología era el estudio de la conducta. Pero, en definitiva, el estudio de la conducta, a mí hoy ya me gusta más el estudio del comportamiento, porque es más amplio. El estudio de la conducta implica siempre la existencia de incentivos, de estímulos, en definitiva, que son los que van a condicionar la posible respuesta de comportamiento.
Posible respuesta, siempre una incógnita. Usted ha dicho que no se trata de ciencias exactas.
Nunca.
Usted, como psicólogo, sociólogo, filósofo, tiene la sensación de que trabaja con un material del que nunca se sabe la respuesta cierta, que está siempre en una nebulosa y de la que a lo mejor jamás obtendremos la respuesta definitiva.
Por descontado. Ese es el gran error que cometen algunos psicólogos, de creer que tienen soluciones. Y en primer lugar, no hay soluciones generales, hay soluciones particulares. Cuando han querido, han entrado en la rama clínica, precisamente, porque principalmente hay la rama del trabajo, la rama clínica y la rama educativa. Cuando se entra en la rama educativa, por ejemplo, no hay fórmulas. Es decir, que hay que estudiar la situación individual y de clase, por ejemplo, y de un conjunto de ese grupo. No, no hay, y efectivamente, la psicología no tiene fórmulas aplicables que sean adecuadas y con exactitud, sino que en definitiva es un proceso en el cual tienes que ir estudiando al individuo o al grupo, irlo estudiando y según sus características y su situación.
¿Hasta qué punto trabajan ustedes con el sistema prueba-error?
Pues prueba-error, pues sí, se trabaja con el sistema prueba-error. Eso es evidente.
El filósofo alemán Robert Spemann, en su libro Felicidad y Benevolencia, asegura que la conciencia personal ante uno mismo y ante la naturaleza que le rodea es la base de la ética y, por tanto, del respeto, el buen comportamiento, el perdón. Sí. Es lo que él llama conciencia ecológica. ¿Quiere eso decir que el amor benevolente es la condición natural del ser humano?
Bueno.
¿O que debería ser?
Bueno, debería serlo. Es decir, que en fin, en definitiva, en paralelo a esto, pues es cuando Freud habla de las tres estructuras básicas de la personalidad, del yo, el ello, el yo y el superyo. El superyo es precisamente la conciencia. La conciencia en el sentido de haber asimilado formas de vida, ideas, creencias, etcétera, que todo eso se constituye una base motivacional para entender y afrontar tú la realidad. Es decir, que nosotros no vamos a la realidad vacíos, como si fuéramos un cheque en blanco. No, nosotros somos un cheque en blanco en cierta manera, porque ahí está también la genética, etcétera, en el momento que nacemos. Pero luego vamos interiorizando estímulos que nos da la madre, que nos da los padres, que nos da la realidad.
Que nos da el entorno, que nos da
que
la
nos
sociedad.
Da el entorno, naturalmente. Yo soy yo, decía Ortega, y mi circunstancia. Naturalmente, porque no puedes ignorar eso. Y entonces, eso es lo que vamos acumulando, tanto en lo que llamamos conciencia, como lo que podemos llamar el superyo de Freud, ¿no? Uh-huh. Es decir, vamos acumulando unas realidades, vamos, una percepción de la realidad. Yo siempre señalo, cuando en psicología, que siguiendo el Evangelio, igual que se dice que en el principio era el verbo, en psicología el principio es la percepción. Porque depende de cómo percibamos nosotros la realidad. Vamos a interiorizar una forma o una figura de afecto o de desafecto, de alegría o de tristeza, de positiva, que consideramos nosotros positiva o negativa, etcétera, etcétera. Entonces, la percepción es la clave en la psicología.
Es decir, que no hay valores absolutos en la conciencia humana de su partida, de origen, de fábrica, sino que las va adquiriendo. Esa benevolencia de la que hablaba no necesariamente existe, porque lo que también existe es la maldad, porque existe.
Claro que existe la maldad, naturalmente. Pero, en definitiva, también existe el amor. Y hay que fundamentar todo en el bien, en lo bello y, por lo tanto, en el amor hacia los demás. Y en ese aspecto el cristianismo tiene la gran ventaja de hablar de que el camino de Dios no es alabar a Dios, sino también amar a tu prójimo como a ti mismo, en definitiva. Eso es muy importante. Y eso en la vida social es fundamental. Es decir, donde nosotros verdaderamente nos realizamos como persona es en la relación con otras personas.
En la convivencia con los demás.
Claro, en la convivencia con los demás. Por eso es tan importante la familia, por eso es tan importante los amigos de la infancia, del colegio, el ambiente de un colegio es muy importante, pero en la clase, porque una cosa es relación y otra cosa es interacción. Cuando estamos frente a personas en las cuales nosotros le decimos algo o hacemos algo y él vuelve a contestar, estamos interactuando. En cambio, en otras cosas tenemos relación, pues sí, claro, si vamos en el metro, tenemos una relación.
Nos cruzamos con otra gente.
Nos cruzamos
a con las otra que gente. O saludamos o ni siquiera saludamos.
O ni siquiera saludamos, etcétera,
pero con
etcétera.
La que no mantenemos un contacto directo.
Claro,
de ida y vuelta, una comunicación.
Claro.
Y
de ahí se derivan, además, bueno, podríamos estar hablando, de ahí se derivan precisamente dos tipos de grupos muy importantes, los que llamamos los psicólogos psicogrupos y sociogrupos. Es decir, yo soy miembro de una nación, pero creo, no conozco a todos los españoles, claro.
Claro.
Pero soy miembro de una nación, o soy miembro de una comunidad autónoma, soy miembro de un municipio en el cual convivo con las personas. Y eso es un sociogrupo, es decir, es una relación social. Pero, en cambio, soy miembro de una familia. En la familia convivo con ellos, interactúo con ellos. Tengo una interacción con los padres, con mis padres, con mis hermanos, con mis primos, con mi familia. Y eso es un fenómeno el más profundo.
Es decir, que nos relacionamos con el entorno en círculos concéntricos. Estamos en el centro, nuestro círculo más próximo sería la familia, el siguiente los vecinos, el siguiente los amigos.
Exacto.
Hasta llegar al desconocido con el que nos cruzamos.
Exacto.
Profesor, ¿cuáles son sus filósofos de referencia?
Bueno, es que, claro, hay que empezar por Platón y por Aristóteles.
Porque esperaba alguna referencia más próxima.
No. Yo realmente de filósofos, yo creo, vamos, y de psicólogos, mi referencia indudablemente muy fuerte es Freud.
Freud.
Sí. Freud, al cual se le ha vituperado excesivamente, diciendo que estaba malogrando a las personas, pero Freud es fundamental con,
es que de Freud,
con el inconsciente.
Para el gran público ha pasado solamente como el hombre del psicoanálisis y de las tendencias sexuales del individuo,
claro,
desde su nacimiento, y se han quedado solamente en ese aspecto.
Claro, se han quedado solamente en eso, pero la tendencia por ejemplo, la sexualidad para él no es el sexo, no, es todo el afán creativo que tiene una persona. Por eso lo contrapone el Eros al Thanatos, a la vida, a la muerte. Uh-huh. Y entonces la sexualidad es la vida, es el hacer, es el construir. Y en cambio el Thanatos, pues es la muerte, es la destrucción. Por ejemplo, cuando ahora hablamos, o cuando Spengler habla de la decadencia de Occidente, pues está hablando de cómo va muriendo una sociedad, precisamente. Es decir, que yo desde el punto de vista psicológico, me refiero a autores, digamos, clásicos.
No, está claro que el creado Freud de la...
Hombre, los inmediatos, para mí el fundamental ha sido Pinillos, al que he considerado siempre mi maestro, entre otras cosas porque me suspendió, es decir,
debería usted guardarle rencor.
Es que no, todo lo contrario, se lo he agradecido y además se lo he dicho muchas veces, no sabes lo que te agradezco que me suspendieras, porque entonces me hiciste estudiar de verdad, y estudié de verdad, y saqué buena nota con él, pero la primera vez me suspendió, claro, pero el profesor Pinillos era...
Bueno, atrás queda eso en el tiempo. Y en esta sociedad en decadencia occidental en la que vivimos, ¿algún filósofo de la actualidad al que usted muestre un respeto especial? Porque, claro, en el pasado encontramos muchas referencias, hoy en día, con esta crisis de valores que tenemos, ¿qué pensadores tenemos?
No, yo para mí, un gran pensador es Albiac.
Albiac.
Claro.
Gabriel Albiac.
Y otro gran pensador es el que es director de la Fundación Mars.
Javier Gomá. Hombre, Javier Gomá es autor de la tetralogía de la ejemplaridad.
Sí, señor.
Algo bastante escaso en la actualidad.
Exacto. Debían de leerlo muchos de nuestros políticos y muchos, incluso padres.
Sí. Y Gabriel Albiac, buen amigo. Hombre, es un seguidor de Althusser, de Michel Foucault, de Antonio Negri. Sí. O sea, mucho post-marxismo vemos ahí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es un postmarxismo rectificado.
Bueno, adaptado a la realidad.
Yo les llamo Lo que pasa es que lo digo con el máximo cariño.
Porque ese socialismo utópico, bueno, y tan utópico quedó ser, ¿no? Siga.
Son de los arrepentidos. O sea, que se dan cuenta. Hay un fenómeno muy difícil de explicar, que es cómo la intelectualidad en los años 30 defiende el marxismo. Uh-huh. Es decir, y todos los más importantes intelectuales de Europa resulta que son marxistas. Bueno, pues son marxistas de declaración pública.
Y filosófica, por lo que es la traslación a la realidad. El socialismo real ha demostrado ser un fracaso en todo el mundo.
Exacto. Ante ese fracaso, la mayoría también se dan cuenta de que se han equivocado. Uh-huh. Hemos vivido una época... Claro, yo es que la he vivido directamente, ¿no? Una época en la cual se hablaba de revolución. Y se hablaba de revolución porque, en definitiva, desde la Revolución Francesa a la Revolución Rusa, el mundo ha estado queriendo transformarse y queriendo encontrar fórmulas más humanas, más que respeten la libertad, la dignidad y la integridad del hombre. Pero... Y entonces sale Marx, materialista.
Sí.
Claro, ese es el problema.
Pero esa constante búsqueda de la revolución no es más que la demostración de que a lo largo de los tiempos el mundo siempre ha sido imperfecto y siempre han tenido que buscar esa otra utopía que jamás encuentra.
Y seguirá siendo imperfecto. Lo que pasa es que efectivamente, con mucho esfuerzo y durante siglos de lucha y de sangre y de contradicciones, etcétera, etcétera, se va formando lo que yo llamo la civilización. Es decir, que se forma en Occidente, aunque ahora quieran destruirnos, la civilización es de Occidente. Sigue habiendo muchas culturas, pero hay una civilización. ¿En qué consiste esa civilización? Aquella, hoy día, la civilización es precisamente la que respeta al otro, la que respeta a la persona humana, la que tiene... el respeto hacia la libertad, hacia la dignidad y hacia el desarrollo personal.
Usted es también un gran lector de Benedicto XVI.
Ah, mucho.
Es Ratzinger, sí, sin duda, el gran papa, filósofo y teólogo, uno de los grandes pensadores del siglo XX.
Yo creo que es uno de los grandes pensadores del siglo XX. Y además, en teología, desde el punto de vista de teología, es... El mayor teólogo que yo creo que la Iglesia Católica ha tenido en el siglo XX. Y sobre todo porque él precisamente la defensa es el primer papa que dice, aunque había antes algún pensador que lo había dicho, que el hombre es portador de valores. Uh-huh. Precisamente tiene una discusión. Hay un tête-à-tête con Habermas, y cuando Habermas le dice que la sociedad es suficiente para darse las leyes y tal y cual, él le dice, cuidado, el hombre es portador de valores. Y hay unos valores que son superiores a lo que pueda decir la ley o lo que pueda decir un parlamento. O lo que son los valores que se refieren a la libertad, a la dignidad y a la integridad de la persona.
¿La ley natural?
Bueno, él lo fundamenta en la ley natural, pero yo creo que quiere bajar más a la realidad.
A la realidad. Entonces, profesor, ¿por qué al ser humano le resulta tan difícil ser feliz?
Bueno, porque, claro, es que esa es la cuestión. Porque ahí ya entramos en psicología pura. Es decir, la felicidad es un sentimiento personal. Entonces, la felicidad realmente es sentirse a gusto contigo mismo y con lo que tienes y disfrutar de todo aquello que has conseguido. Es decir, eso es la felicidad. Pero no hay un concepto abstracto de lo que es la felicidad. Y entonces, claro... Hay gente, en cambio, el materialismo que nos dice que va a darnos la felicidad, eso, el bienestar. La sociedad de bienestar, debíamos estar todos contentos, cantando y felices. Y no es así. No es así porque los bienes materiales no son...
No dan la felicidad.
No dan la felicidad.
Don Luis, ¿es usted feliz?
Muy, sí. Bastante. Bastante feliz.
Usted tiene 96 años.
Sí, 96.
Goza de excelente salud y mantiene una mente brillante y privilegiada.
Bueno.
Cuénteme, ¿cuál es su secreto? ¿Un pacto con el diablo? ¿Un retrato como el de Dorian Gray?
Puede que haya algo, pero no, con el diablo no. Yo no he pactado con el diablo.
Bueno, quizá haya pactado con Dios.
Bueno, exacto, quizá. Dios quiera.
Mire, le voy a contar un chiste. Un joven, sorprendido ante el excelente estado de salud de un hombre que tenía más de 100 años, le preguntó, ¿y usted cómo lo consigue? A lo que el hombre le contestó, pues mire, no llevándole la contraria a nadie.
Bueno. ¡Hombre! Pues por eso no será, dijo el joven, ante lo que el anciano se le invitó a decir. Pues no será por eso.
No será por eso, exacto.
Va a ser un poco esa la técnica que usted utiliza, ¿no?
Sí. Yo he sido siempre una persona optimista, me he reído mucho, hasta de mí mismo, y por descontado, no. Luego, el tener 96 años es simplemente que es que el tiempo pasa inexorablemente.
Un tiempo que el profesor Buceta ha aprovechado enormemente. Resulta que decidió ponerse a aprender inglés a los 50 años, afrontó una oposición a catedrático con 60, seguía yendo a Guatemala a impartir cursos de doctorado con casi 80 años. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para seguir hablando con el profesor don Luis Buceta Facorro. Hemos hablado de Benedicto XVI, que era un gran aficionado a la música de Mozart. Al profesor Buceta también le gusta mucho la música clásica, pero sabemos que tiene especial debilidad por el Mesías de Händel.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España. Con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis. Con actividades, charlas y estrenos y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Luis Buceta Facorro nació en Pontevedra en 1928. Su padre, Luis, era funcionario del Estado, adscrito al Ministerio de Industria. Su madre, María, maestra nacional. Cuando tenía 3 años, su familia se trasladó a Madrid. Fue aquí donde pasó su infancia. Pero todos los veranos se iban a Arbo, un municipio de Pontevedra, capital mundial de la lamprea, ese pez en forma de serpiente parecido a una anguila, que es uno de los manjares de la gastronomía gallega. Teniendo 8 años, el 17 de julio de 1936, se fueron, como todos los años, a iniciar su veraneo. Salieron de la estación de Atocha entre rumores de golpe militar. Y fue en Galicia donde les pilló la guerra civil. Ahí se detuvieron y se tuvieron que quedar. A su padre le destinaron a la delegación de Hacienda en Pontevedra y ahí pasaron los primeros meses de la contienda.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
A medida que transcurría la guerra, las tropas nacionales avanzaban y tomaban nuevos territorios, como Sigüenza, en octubre del 36, en la provincia de Guadalajara. Y allí fue destinada su madre como maestra, a la localidad de La Barbolla. Luis tenía 9 años. Don Luis, ¿qué recuerdos tiene usted de esa infancia vivida durante la guerra?
Bueno, pues en definitiva, efectivamente yo soy un niño de la guerra, pero además de la guerra auténtica. Lo que pasa es que en aquella época, la verdad es que se sentía la guerra, pero también a los 9 años se veía como un espectáculo más.
Pero usted la vio en vivo y en directo, presenció batallas.
Yo he viajado en trenes llenos de soldados, durmiendo entre fusiles, en el vagón de equipajes. Yo he estado en las estaciones en Valladolid, he tenido que estar pues una noche también durmiendo en el suelo y enfrente un tabor de regulares, etcétera. Es decir, que hasta que llegamos a La Barbolla fue una aventura ya impresionante. Y una vez en La Barbolla, pues veía bombardear todos los días Sigüenza, venía la aviación roja, llamada entonces roja o republicana en aquel momento, y los chicos distinguíamos un avión. ¿De quién era el avión? Solo por el ruido del motor. Entonces, para nosotros era una diversión, claro, entiéndame, en buen sentido de la palabra. Luego ya presencié la batalla de Guadalajara.
Hombre, claro. La batalla de Guadalajara, marzo de 1937.
Sí, señor.
Las tropas nacionales contaron con el apoyo de los voluntarios italianos. La densa niebla, la intensa lluvia y el barrizal impidieron a los carros de combate italianos poder avanzar. Nada pudieron hacer frente a los blindados soviéticos que apoyaban a los republicanos y a las brigadas internacionales. Los nacionales no pudieron, por tanto, avanzar sobre Madrid, lo que supuso una inyección de moral para la República y un escarnio para los italianos, de los que se burlaban tanto los de un bando como los del otro, con todo tipo de coplas.
Guadalajara, sí, esa vicinia, porque los rojos tiramos bombas de piña, los italianos se marcharán y por Brihuega el cementerio dejarán.
El Guadalajara no es Abisinia, se lo cantaban tanto los republicanos como los propios nacionales a los italianos.
Nosotros. Y la corrida fue tan atroz que hubo italiano que llegó hasta Badajoz.
Sí.
Claro, o sea que en definitiva ahí se fue un poco injusto con los italianos, porque la verdad es que luego se portaron en otros sitios. Fue una lucha contra el barro.
La niebla, la lluvia y el barro,
sí, el barro
dejó
sí.
a sus tanques atascados.
Sí. No.
Y la cuchufleta fue general.
La cuchufleta fue general.
Pero bueno, como usted decía, era usted un crío y se tomaban la guerra como un juego casi.
No, hombre, los que sufrían eran los adultos, como es lógico. Pero nosotros, pues, tal. Y tengo que señalar, y además allí hice la primera comunión. Claro, sí, vestido de flecha, con un lazo que la señora Damiana, que era la casa donde vivíamos, me puso en el brazo, un lazo blanco. Y hice la primera comunión. O sea que fue un año verdaderamente muy importante, muy importante. Y luego ya pasé a Bilbao, que donde destinaron a mi padre. Ya nos fuimos a Bilbao, donde hice el ingreso en el bachillerato.
Ajá. Un bachillerato largo para la época, ¿no?
Sí, 7 años y con latín y griego. Uh-huh. Que es que ahora estos señores...
Hoy en día ya no saben lo que es
no
eso.
No saben. Yo de vez en cuando en clase soltaba cosas de este tipo. Esto es como la resurrección de Lázaro. Nada. Pues fíjate, en una comida familiar en la cual se me ocurrió decir, oye, y quedó limpio como una patena. Y una universitaria, que encima era mi hija, dijo...
¿Qué es patena?
Dijo, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Y digo, pero hombre, vamos, para matarla.
No la mató, ¿no?
No.
Aprendió lo que era la patena.
Aprendió lo que era la patena y hoy tiene dos hijos que tocan el violín y el cello. Y son mis nietos más pequeños.
Ha tocado usted el tema de la educación. Luego hablamos un poquito de educación, que creo que es muy interesante. Uy. Pero demos un salto en el tiempo. A los últimos años del franquismo, Jesús Sancho Roff, que era el director general de Radiodifusión y Televisión, le nombró a usted director de Televisión Española.
Sí, señor.
¿Cómo era la televisión por aquel entonces?
Uy, bueno, en primer lugar, bueno, más o menos estaba donde está. ya estaba donde está. Pero la televisión era un gran esfuerzo el mantenerla, porque, como sabe usted, incluso había horario, o sea que a las 12 de la noche se cortaba.
Despedida y cierre.
Despedida y cierre, y se cantaba a los niños aquello de vamos a la cama.
La familia Telerín.
Exacto, es decir, que en definitiva nos preocupábamos de los niños, de que se fueran a la cama para al día siguiente, que había que levantarse, que hay que madrugar.
Era una televisión como muy familiar, muy formativa.
Sí.
Había televisión por las mañanas, porque se supone que la gente estaba trabajando, ¿no?
Claro, no.
Empezaba a mediodía la emisión.
Claro, no teníamos capacidad realmente. Bueno, y el UHF, es decir, la 2, por ejemplo, llegaba a la tercera parte de España, al 50% como mucho, es decir, que no había capacidad. Entonces era una televisión de mucho esfuerzo, y tengo que decir que, porque yo no era un profesional de la televisión, es decir, que los profesionales que había en la televisión eran de una categoría verdaderamente excepcional. Y por eso funcionaba, vamos.
La verdad es que siendo usted director de Televisión Española, que lo fue entre el 4 de diciembre de 1974 y enero de 1976, vivió un momento histórico. Fue este.
Españoles, Franco ha muerto.
Un momento, sin lugar a dudas, que marcó un antes y un después.
Por descontado.
¿Cómo se vivió en Televisión Española la anunciada, esperada, inevitable muerte de Franco? ¿Estaban preparados para ese momento?
Bueno, vamos a ver, ahí es más complicado. Realmente, además, es que la agonía fue muy larga. Es decir, que efectivamente estábamos preparados. Pero no teníamos, solamente teníamos un equipo de color. No teníamos nada más que... Precisamente el otro día comí con una de las personas que vivieron aquella época también y me dijo, sí, teníamos un equipo que tenía 5 cámaras.
Una unidad móvil capacitada para color, que era don Fernando Navarrete, realizador de Televisión Española.
Exacto.
Sí, señor.
O sea que efectivamente teníamos eso. Entonces recurrimos a los franceses, bueno, recurrimos y ellos se ofrecieron, los franceses y los alemanes. Y durante un mes...
Tuvieron equipos franceses y alemanes a la espera de ser
utilizados
cuando llegase el momento clave.
Exacto. Teniendo en cuenta, además, de que, claro, era el momento de la grandeur de la France, de la grandeur de Gaulle. Entonces Francia tenía su propio sistema de televisión, el SECAN, que había que traducirlo, digamos, a nuestro sistema, pero porque era, el alemán sí coincidía con el nuestro, uh-huh. No teníamos problema. Y la verdad es que estuvieron pues un mes prácticamente, porque fue un mes en el cual pues yo incluso pues he dormido en el despacho de televisión. Es decir, que yo me llevé una manta y una almohada, y en un sillón que había allí me he pasado prácticamente casi un mes.
¿Y justamente el día que murió Franco le pilló en el despacho?
No.
¿Ese día se había ido a dormir
hombre,
a casa?
No, dije yo, bueno, voy a irme a casa algún día y tal, y me fui ese día. Y a las 5 de la mañana me llamaron que me recogían en la puerta.
¿Tenían ustedes instrucciones concretas para ese momento?
Sí, bueno, había la operación Lucero, estaba preparada totalmente, es decir, que la presidencia del gobierno tenía la operación preparada. Hubo que hacer algunos cambios porque efectivamente pues hubo, no sé si estas son cosas que nunca se saben, ¿no? Pero en principio se iba a enterrar a Franco con una comitiva que iba andando desde la Plaza de Oriente hasta el Arco de Triunfo. y allí se cogían los coches y tal. Eso se suprimió a última hora y ya desde la terminación del funeral que hubo en la Plaza de Oriente, el día del entierro, pues ya se cargó en un armón, vamos, y ya se fue directamente a tal. Pero vamos.
Una pregunta, ¿tuvo usted ocasión de tratar directamente con Franco?
Sí, muchas veces. En primer lugar, empecé a tratar con Franco, vamos, hombre, indirectamente, pero algunas veces directamente, muchas entrevistas, que íbamos a presentarle tal. Tenga en cuenta que yo, esta es una parte que no... Yo empecé a trabajar, después de haber sacado mis oposiciones, me llamaron de la Delegación Nacional de Juventudes para que dirigiera la red de colegios menores.
Uh-huh. Y entonces, los colegios menores es a los institutos como los mayores es a la universidad.
Exactamente. Ante la dificultad de la gente de los pueblos para poder ir a la capital de provincia, que era donde había institutos. No es como ahora, que en Villarrobledo, uh-huh, este pueblo de mi mujer, hay tres institutos. Es decir, eso no existía.
Claro.
Entonces, creamos los colegios menores, en los cuales los alumnos del pueblo iban allí internos y asistían a las clases del instituto, uh-huh, correspondiente. Eso, indudablemente, ya ahí tuve contacto con ciertos momentos en los cuales le fuimos a presentar a Franco por la obra de... Y como consecuencia de eso también, yo me nombraron luego jefe de la OGE, es decir, jefe central de la OGE, porque fue el momento en que López Cancio, don Jesús López Cancio, cambió lo de Flanges Juveniles por la Organización Juvenil Española. Y es cuando se sacan unos libros magníficos de Fraga sobre lo social, de Fuentes Quintana sobre lo económico, etcétera. Es decir, que realmente fue un cambio muy grande. Uh-huh. Yo he vivido ese cambio. Y entonces, con ese motivo, pues efectivamente, pues hemos ido algunas veces a ver a Franco. Y bueno, puedo contar que en una ocasión teníamos que iba a repartir unos títulos de formación profesional. Y entonces el delegado nacional me dijo, no, tú a la izquierda de Franco y le vas dando en la mano, pero en la mano era la mano izquierda, que era donde había tenido el accidente de caza. Uh-huh. Con lo cual él no movía bien la mano izquierda, pero Franco, que era un hombre muy disciplinado. Entonces, tú le decías, excelencia, usted, coja, yo les doy. Y yo, entonces él abría los dedos y yo le daba el título correspondiente para entregárselo al chico, etcétera, etcétera. Luego, como fui concejal del Ayuntamiento de Madrid, íbamos todos los años a verlo y tal. Fui también, como estando en Juventudes, había una institución que era la Obra Internacional de Educación, en la cual pues lo presidía en España Monseñor Vizcarra, que era un obispo vasco, y estaba el inspector jefe de primaria y el inspector jefe de media, la inspectora jefe y el inspector jefe, porque había separación de chicos y chicas, y entonces íbamos. Fuimos dos o tres veces a verlo. Y era muy interesante porque realmente era un hombre que imponía con la mirada.
¿Daba miedo?
No, miedo no, imponía. Es decir, tú te dabas cuenta de que estabas ante una personalidad. Bueno, yo he dicho muchas veces, lo que pasa es que la gente no me cree, ¿no?, que Franco era el menos español de los españoles, en cuanto psicológicamente, enfocándolo como psicológico. Era un hombre frío,
era más alemán.
Era racional, era tranquilo, etcétera, etcétera. Y ya te digo, bueno, te podría contar sus recepciones en su despacho. Vamos, en su despacho donde he estado muchas veces allí.
Uh-huh. Usted ha dedicado su vida a la enseñanza. ¿Cómo definiría el nivel actual de la educación en España?
Yo no quiero meterme con nadie.
Entendido, lo ha dicho todo.
No. En este momento estamos en decadencia. Estamos en decadencia porque se ha perdido el sentido de universalidad de la universidad. Es decir, que habría que hablar mucho de todo esto. Y claro, por ejemplo, uno de los síntomas de decadencia es la supresión de las humanidades. Porque eso es tratar de que la gente no piense, cuando es fundamental que piense.
Las humanidades, quizá el legado que usted pretende transmitir a sus hijos. Sí. Tengo unos versos que quiero que escuche. Sé que usted los conoce muy bien.
Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila, cuando todo a tu lado es cabeza perdida, si tienes en ti mismo una fe que te niegan y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan, si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera, si engañado no engañas, si no buscas más odio que el odio que te tengan.
¿Qué es lo que le dicen estos versos?
Estos son unos versos maravillosos de los cuales yo he hecho reproducciones es lo primero que le entregué a mis hijos.
Usted tiene una reproducción colgada en su propio despacho.
Sí, sí, señor.
Y les ha entregado a todos sus hijos una copia de este verso
de
If, sí, de Rudyard Kipling.
De Rudyard Kipling, sí, señor. Que es toda una lección de cómo se llega a ser una persona humana.
Ese humanismo que estábamos echando de menos en la conversación,
exacto,
¿verdad?
Exacto. Eso nosotros lo trasladamos, y perdón por la incidencia, en la promesa de la OGE, precisamente. Es que fue una gran inspiración de Gómez Molina, y efectivamente. Pero están inspirados, indudablemente, en todo lo que es esos versos de Kipling es lo más profundo que se ha escrito de lo que la persona debe de hacer y debe de ser para ser persona.
Y son los que hemos escogido para despedir esta entrevista con Luis Buceta Facorro, que está disfrutando la prórroga a sus 96 años. Pues, queda mucho partido, pues, profesor.
Que Dios quiera.
Y como dice su hijo, quién sabe, a lo mejor luego hay hasta penaltis.
Hasta penaltis, claro, eso es lo que me dicen mis hijos. Dicen, no te preocupes, que aunque dan los penaltis. O sea que...
Luis Buceta Facorro, doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Derecho, diplomado en Psicología y diplomado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Cuerpo Técnico Administrativo de la Administración del Estado, subdirector general de Orientación Pedagógica y de Educación Permanente Especial en el Ministerio de Educación, director de Televisión Española, director del Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia, director del Instituto de la Juventud, concejal del Ayuntamiento de Madrid, diputado provincial de Madrid y agregado laboral de la Embajada de España en Venezuela. Casi un siglo de experiencia, una vida larga y fructífera. ¿Se arrepiente de algo?
No, hombre, siempre tienes la duda de si en algunos momentos, por aquello de la ejemplaridad, has estado a la altura que debías de haber estado, pero por descontado.
Un erudito.
Estoy, no me arrepiento de todo lo que he trabajado y de lo que he hecho, porque lo he hecho con buena voluntad. Seguramente me habré equivocado algunas veces.
Le agradecemos que nos haya acompañado.
No faltaba más.
Le despedimos con una canción que sabemos que le gusta. Seguro que le trae recuerdos.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae En agosto nos vemos, obra póstuma de Gabriel García Márquez. Se trata de un canto a la vida del Premio Nobel de Literatura, a la resistencia del goce pese al paso del tiempo. Todo un homenaje a nuestro invitado de hoy, Luis Buceta Facorro, que a sus 96 años de edad sigue disfrutando de la vida. David Felipe, cuéntanos.
Querido Javier, amigos de Hoy es el Día, traigo la novela póstuma de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, que ha publicado Random House. La pérdida de memoria que sufrió García Márquez en sus últimos años fue muy dura. Esta pérdida además disminuyó las posibilidades del escritor de continuar con su tarea con el rigor de costumbre. En una ocasión se lo dijo a sus hijos: la memoria es a la vez mi materia prima y mi herramienta. Sin ella no hay nada. Bueno, pues En agosto nos vemos es el fruto de este último esfuerzo de Gabriel García Márquez por seguir creando contra viento y marea. El proceso fue una carrera entre su habitual perfeccionismo y el desvanecimiento progresivo de sus facultades mentales. Muchas idas y venidas de un texto mítico y que además Cristóbal Pera ha editado para esta excelente edición. En su momento llegó a decir Gabriel García Márquez: este libro no sirve, hay que destruirlo. Bueno, la familia, Rodrigo y Gonzalo García Barcha, sus hijos, tomaron la decisión de no destruirlo, porque leyéndolo una vez más, casi una década después de su muerte, descubrieron que el texto tenía muchísimos méritos. No está tan pulido como sus grandes libros, pero lo cierto es que sí rezuma capacidad de invención, poesía del lenguaje, narrativa cautivadora, su entendimiento del ser humano y su cariño por sus vivencias y sus desventuras, sobre todo en el amor. El amor, el tema principal de toda su obra. Cada mes de agosto, Ana Magdalena Bach toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para visitar la tumba en la que yace. Esos viajes acaban suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta durante una noche al año. Son capítulos que incluso se ha acompañado este libro de 4 páginas facsimilares con las correcciones y anotaciones del propio Gabriel García Márquez, en un momento en que la memoria de Gabo pues ya no le permitía encajar todas las piezas. El hecho es que la relación entre un autor y su editora, Carmen Balcells, fue un pacto de confianza basado en el respeto, y Carmen al final también tomó la decisión de sacarlo a la luz. Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, la obra póstuma del Premio Nobel de Literatura en Random House.
Gracias, David Felipe Arranz, y nos despedimos como siempre con música. Tal día como hoy, de 1971, el cantante estadounidense Marvin Gaye grababa What's Going On. Con esa música les dejamos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo, les habló Javier Algarra.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see, sister, oh, what's going on. What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on?
Talk to me, you can see what's going on.